Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro fin de semana. Hay temas interesantes, ya regresaron los Tigres y, por cierto, regresaron quejándose, ya lo platicaremos. Pablo Viruega, ¿cómo estás? Te mando con las uñas afiladas, es verdad. Los Tigres con las garras auténticas. Les salieron las garras. Hasta Guiñac les salieron las garras. ¿Cómo estás, Pablo Viruega? Te saludo con mucho gusto.
Muy bien, David. Las escondieron un poquito ahí en el Mundial de Clubes, pero llegaron es verdad. Acá y las sacaron, ¿no? Exactamente, como buenos felinos. Hablaremos de eso, por supuesto, de otros temas que tienen que ver con el fútbol mexicano y también la clave del éxito para un Brady de 43 años que sigue triunfando. Y el chamán.
Y el chamán, hoy viene el chamán también, que no sé si realmente tuvo suerte en pronosticar el Super Bowl como lo hace tradicionalmente, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Estará también con nosotros Mauricio Pedrosa para hablar de temas de fútbol americano junto con Pablo y de UFC también, por supuesto, de UFC también. Pero vamos a comenzar con el tema que les comentábamos, Guiñac. Dice hoy en Twitter: el mejor futbolista de la Liga MX. El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Sintiéndome mexicano, me da tristeza. Cambiemos el chip, todos hacia el mismo rumbo. Crecemos juntos ante el mundo. Disfruten, raza. Prometo mejorar también. Bendiciones para todos. Pablo.
Bueno, primero le da un par de cachetadas a los mexicanos, ¿no? Primero le dan un par de cachetadas, luego se siente mexicano y luego hasta se siente regio, que esa es ya otra nacionalidad.
No, ese ya es, ya tener pasaporte es, regio ya es otra cosa, ¿eh?
Esa es otra cosa, ¿no? Yo entiendo el punto de vista de Guiñac y hasta cierto, y tiene hasta parte de verdad, ¿eh? Quizá mucha verdad, porque realmente entre nosotros los mexicanos nos criticamos demasiado y más cuando ves a alguien triunfar. Cuando ves a alguien triunfar, primeramente, lo primero que viene es a ver qué punto débil le va a encontrar, a ver qué crítica le va a encontrar. El tema acá, yo lo siento, David, es que realmente benefician las declaraciones de Guiñac, le hacen bien al fútbol mexicano, le hacen bien a México, le hace bien a su equipo, le hace bien a su persona. Son declaraciones que no tienen por qué salir, no tiene por qué declararlo. Porque más allá de ganar adeptos, estar a favor o en contra, se le van a ir encima, si no es que ya se le fueron encima muchos, ¿no?
Sí, yo diría que para empezar debería referirse al aficionado mexicano, porque yo conozco muchos mexicanos, claro, como dice Guiñac, que les importa un reverendo cacahuate el fútbol, el Mundial de Clubes y de paso los Tigres y de paso también Guiñac. Yo conozco algunos mexicanos que no son ni más ni menos mexicanos y ni siquiera conocen a Guiñac. Número dos, yo creo que el mexicano, con todo respeto para Guiñac, es libre de criticar y es libre de dar un punto de vista, de expresarse. Además, en un tema como el fútbol, por Dios, Pablo, estamos hablando de algo tan banal, algo tan simple, algo tan que no sirve para nada, perdón.
Tan intrascendente, David. La verdad es intrascendente. Para un país, para cualquier país del mundo, el fútbol es
intrascendente. Resulta que yo soy mal mexicano o peor o enemigo del mexicano si hablo y digo que Tigres debió haber sido más agresivo, tener más valentía o jugar un poco unos metros más adelante ayer en Qatar. Pues no, le guste o no al señor Guiñac, que es un magnífico futbolista, ¿eh?
Definitivamente, definitivamente claro. es un magnífico futbolista, aunque yo insisto, estas declaraciones no le vienen nada.
Ahora, nada. Yo siempre he hablado del compromiso de Guiñac y la verdad es que ante eso no queda más que rendirme a sus pies por el gran compromiso que ha tenido como futbolista. Ahora, Messi Guiñac, por favor, democracia, algo que aprendimos, por cierto, de los franceses, la democracia. Nos permite hablar de lo que querramos en México sin ofender a nadie, claro, y decir que no nos gustó cómo jugó Tigres, pues no es ofender a nadie ni lastimar a nadie.
No, no, es simplemente dar un punto de vista del cual puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero bueno, hablemos más de Tigres. No es la primera ocasión que está en una final internacional. Ya le tocó jugar en una Copa Libertadores, no le fue bien contra el River Plate. Y se esperaba también incluso más, se esperaba que arriesgara más, lo decíamos ayer, David. ¿Tú crees que se achica el equipo de Tigres en finales internacionales?
A ver, yo creo que no es un problema de Tigres, con todo respeto. Es un problema que yo veo en el fútbol mexicano en general. Cuando tiene que dar el paso una selección, un club de fútbol, le cuesta mucho trabajo. El fútbol mexicano tiene un par de títulos mundiales infantiles y una medalla de oro en Juegos Olímpicos y nada más. Digo, no lo estoy obviamente menospreciando, pero nada más. Y en ese tipo de momentos donde hay que tomar un poco más de riesgos, creo que le ha faltado al fútbol mexicano. Yo no me voy, perdóname, pero hay mucha gente que dice que se va satisfecha con lo de Tigres, que fue pues digno, que fue un gran papel histórico, que fue hasta heroico por soportar un equipo como el Bayern de Múnich. Yo no me voy contento, yo creo que ese equipo tiene para dar más y pudo haber dado más. Sí.
Ahora, incluso también es parte de la manera de jugar de Tigres, ¿no? Esa forma de jugar de Tigres, de no tomar mucho riesgo, de ser muy precavido. Y quizá eso, como bien dices, viéndolo de esa forma, como lo analizas, de acuerdo, a veces el fútbol mexicano es muy precavido, le cuesta trabajo tomar ese riesgo, le cuesta trabajo a veces faltarle al rival, quizá a los equipos grandes. Creo que ha ido evolucionando el fútbol mexicano en ese sentido, David. Al menos en selecciones nacionales, al menos. Pero para mí es un fútbol que genera tanto y entrega muy poco. Tú lo acabas de nombrar, lo que acaba de entregar a nivel internacional. Genera muchísimo, o a lo mejor, ojo, o a lo mejor generan mucho ruido todos, prensa, futbolistas, directivos, todos, para un fútbol que realmente no lo es. Y siempre queda de ver, siempre no tienes esa sensación, David, no solamente como periodista, sino como aficionado, habrá que preguntarle al aficionado, siempre te queda de ver algo el fútbol mexicano, siempre dices, le faltó algo, como que pudo haber hecho más, como que pocas veces quedamos satisfechos o quedan satisfechos de las actuaciones de los clubes o de la selección mexicana a nivel internacional.
De acuerdo. Yo creo que al final de cuentas, si nosotros fuésemos en el sentido de ser muy conservadores, es decir, si no confiáramos en lo que realmente tiene como potencial el fútbol mexicano, diríamos, está perfecto, no hay ningún problema, nos conformaríamos con eso. Pero Tigres es un buen equipo de fútbol, muy bien armado, con grandes resultados en los últimos 10 años en el fútbol mexicano, con un gran director técnico, con un jugador excluyente como Guiñac. Yo creo que podía haber tomado un poquito más de riesgos. Pero veo más ofensiva a Tigres hoy que ayer, mi estimado Pablo.
Exactamente, ya veremos eso. Bueno,
escuchamos a Mauri. Vamos a escuchar a Mauri. Mauri Vergara.
¿Me podría regalar una playera de las Chivas? Si te la compras, yo te consigo que te la firmen. Pero no puedo andar regalando playeras a todos, menos ahorita. Al revés, necesito que apoyen. Compren camisas para los refuerzos.
A ver, ¿tú le ves algo de malo a lo que dijo a Mauri Vergara? Simplemente es un dueño diferente que aprovecha su edad para empezar y las comunicaciones para tener un enlace con los aficionados.
Sí, yo entiendo que mucho del ingreso de los clubes mexicanos viene por la venta de playeras. Yo no sé si realmente la venta de playeras le dé para contratar toda la planilla de los jugadores, quizá algunos. Yo entiendo que mucho tiene que ver los derechos de televisión, la publicidad que traen no solamente en los uniformes, sino en el estadio. Mira, a mí no me gusta que a veces el dueño en este sentido se ponga en ese mismo nivel. O sea, ¿qué gana con hacer eso, no? ¿Qué gana con exigirle a la afición que compre playeras? Yo creo que más bien él tiene que encontrar la manera de sacar dinero de otras formas y no de la afición, ¿verdad? Para presentar un cuadro competitivo, ¿no?
Sí, yo creo que al final del día la industria del fútbol mexicano, como todas las industrias del mundo, atraviesan por problemas serios en economía por esta situación de la pandemia. Y creo que el Guadalajara, obviamente un equipo que no tiene, ningún club tiene ingreso por taquilla, Le quedan los ingresos por patrocinadores que han bajado, le quedan los ingresos por derecho de televisión que han bajado. Y obviamente, pues un ingreso importante es la venta de camisetas. Y la venta de camisetas es importante para la economía del club. Ahora, de ahí a que dependa directamente de la contratación de refuerzos, para decirlo como es, Amaury Vergara invirtió una fuerte cantidad en el último año, en año y medio, para reforzar a este equipo de fútbol. En ese sentido, no le podemos criticar en nada.
Sí, de acuerdo. Pero yo no sé, exigirle a la afición que compre playeras, todo va de la mano de los buenos resultados, todo va también de la mano de las figuras que pueda llegar a tener, que impacten en la afición. Y creo que en ese sentido el Guadalajara en los últimos años no ha tenido esos resultados como para que la afición... Ahora, también hay un tema, David, que no se nos olvide. La piratería es muy fuerte. Y entonces hay gente que no le alcanza a veces para comprar una playera, ¿no? No le alcanza para comprar una playera. Entonces hay que entender también a la afición que no puede comprar una playera y le pide al dueño que le regale una, ¿no?
No, está muy bien y yo creo que, puede regalar una playera. Obviamente los equipos de fútbol generalmente no regalan playeras, incluso he entendido que dada la situación ni siquiera cambian playeras con otros jugadores porque se las cobran. Aunque en el fútbol hay dinero, se está atravesando por una situación un tanto difícil que nos está llevando a una austeridad. Ahora Chivas tiene dinero porque pues OptiLife tiene también dinero.
Muy bien, pasemos entonces al siguiente tema, David, tiene que ver con la selección que se prepara para los Juegos Olímpicos y el director técnico Jimmy Lozano no convocó a Alexis Vega ni a Alan Mozo. Y escuchamos, si te parece, lo que dijo Jimmy Lozano.
Claro.
Necesitamos jugadores comprometidos, necesitamos jugadores que no tengan la menor duda de que el objetivo es ganar ese boleto para clasificarse a Juegos Olímpicos. No podemos estar pensando en si nos vamos a lastimar o no. El tema de Alan Mozo, entiendo que son jóvenes, pero son figuras públicas, están en una etapa importante de su carrera. Es un año crucial para sus vidas futbolísticas.
A ver, ¿qué opinas de todo esto, David? ¿Debe dejarlos fuera de la convocatoria?
Excelente,
¿debe
Lozano, fuera? Como va la cosa y como es directamente, muy bien por Jimmy Lozano. Me parecen muy bien sus palabras y también sus decisiones. Mozo tiene que entender, tiene que dedicarse al fútbol. Hace una semana el tipo estaba en una reunión en un restaurante en plena pandemia. Y el fin de semana se hizo expulsar tontamente frente a Monterrey y ahora va a ser ausencia para Pumas en el difícil partido que tendrá el Toluca el domingo. Y Alexis Vega está fuera de forma. Ayer salió del campo y se veía hasta pasado de peso, se ve que ha perdido la disciplina. Pues entonces o se mentalizan o se disciplinan o están fuera y se acabó.
Es que es increíble cómo el futbolista mexicano, y aquí sí voy a tener que agarrar la tijera y a la gran mayoría, David, la gran mayoría, no confundan sus horas libres con parranda, porque en sus horas libres no quiere decir que no se deban cuidar. La materia prima es su cuerpo, se tienen que cuidar. Invierte en tu cuerpo, no gastes en parrandas. Ese tiene que ser el mensaje. El caso es que no lo entienden. ¿Cuántos años llevamos y cuánto tiempo ha pasado de las parrandas de unos y de otros jugadores? Ojo, no es que tengan que vivir encerrados. Primero estamos en un tema de pandemia donde tienen que seguir todos los protocolos, David, pero cuida tu cuerpo, cuídalo, porque si no, entonces no solamente no vas a estar en una convocatoria, tu carrera va a terminar muy rápido. Y pues lo más importante es la disciplina, las horas de dormir, la alimentación, el descanso. Difícilmente lo entienden muchos jugadores, ¿no?
Sí, Lozano envió un mensaje claro. Quiere jugadores comprometidos. Si no, adiós. Vamos a una pausa y regresamos con el Vasco y con Solari, con Rayados y con el América, que ya tienen que empezar a jugar mejor al fútbol de lo que lo han hecho hasta este momento, ¿eh? Bueno, regresamos a Cronómetro y la propuesta de Guardiola es fantástica. Ayer en un video que grabó en redes sociales le dice a Mr. Flick, a Herr Flick, el entrenador del Bayern de Múnich: quizás llame a Messi y compañía para jugar por el séptimo título. Díganme dónde, cuándo y ahí estaremos. Muchas felicidades a la familia del Bayern Múnich, equipo que dirigió Pep Guardiola. Pablo, ¿quién ganaría Bueno, la pregunta aquí es, ¿la versión de Flick le ganaría al Barcelona de Pep? ¿Quién ganaría de un duelo entre el Barcelona del 2009 y el Bayern Múnich actual?
Sería un buen partido, pero yo sí me sigo quedando con el Barcelona, Yo creo que difícilmente encontraríamos. Y mira que este Bayern, bueno, no este que le ganó a Tigres, sino el Bayern de hace algunos meses, había estado jugando muy bien, a un gran nivel. Es una técnica completamente distinta a la del fútbol alemán, a la que conocíamos del pasado. No son solamente físicos, sino ya hay un talento, desde luego, con un derroche físico y una corpulencia en sus jugadores que difícilmente podrías encontrar en otros o en la comparación con el Barcelona. Pero encontrar un medio campo como el de Xavi, Iniesta, Messi, la contundencia que tenía Eto'o adelante, yo creo que es muy difícil poderlo encontrar. Y eso que ya no hablamos de las defensas que tenía Barcelona, ¿no?
Sí, yo creo que aquel equipo realmente le gustaba jugar al fútbol y nos gustaba a aquellos que encendíamos la televisión para verlo jugar al fútbol con el famoso tiki-taka. Difícilmente se van a reunir tres jugadores de la clase, de la calidad, de la inspiración, de la inteligencia de Messi, Xavi e Iniesta. Sí. Los tres llegaron a jugar juntos y era realmente espectacular en el campo de juego. Eso más la ideología futbolística de Pep Guardiola. El Bayern es espectacular. Ayer vimos una prueba, apenas una pruebita contra Tigres. Pero yo creo que el Barcelona de Pep Guardiola le gana a este Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que, además, Pablo, habrá que elogiar porque se ha adaptado muy bien a la época de la pandemia, cosa que no afrontó el Barcelona del 2009. Para ganar el sextete, el Bayern ha tenido que pasar por los tiempos de la pandemia y lo ha hecho impecablemente bien.
De acuerdo, de acuerdo. Y le agregaría a lo que tú dices del medio campo la calidad de fútbol y la creatividad que tenían esos tres. Bueno, regresemos a nuestra realidad, aunque le moleste un poco a Guiñac, que es el fútbol mexicano. Y hablemos entonces de el América y del Monterrey. El Vasco y Solari, para este fin de semana, ¿quién tiene más presión para sacar un resultado? ¿Quién está obligado a sacar un resultado, David?
Bueno, para ganar un resultado, para obtener más que un resultado, yo espero que ya tanto Rayados como el América empiecen a mostrar las virtudes que tienen a través de su plantel, de su riqueza futbolística. Yo creo que me queda claro que Rayados no tiene otra más que ganar y también gustar a partir de la riqueza que tiene en su plantel. Y en América, bueno, Solari no ha admitido públicamente hace una semana, se hizo medio bolas por ahí o mandó la pelota a tiro de esquina cuando le preguntaron si tenía un plantel para ser campeón.
Sí, yo creo que, a ver, para mí siempre va a tener más presión el técnico del América, independientemente de que la nómina sea más pesada, sea más grande. Hay un mayor compromiso de Monterrey, pero no se me molesten en Monterrey, no se me molesten, pero nunca se va a comparar una presión nacional a una presión regional. La verdad es que en Monterrey, si gane o pierda, se hablará en Monterrey de los Rayados, de que no andan bien, a menos de que el Vasco quede fuera, a menos de que Rayados vaya en la punta o a menos de que Rayados vaya en el último lugar, es cuando empieza a figurar el tema de Rayados y entonces empezamos a hablar de crisis y empezamos a meter a todos los demás y a nivel nacional. El América gane o pierda es noticia, David. Eso lo sabes tú y muy bien.
Sí, no. Gane o pierda es noticia. Gane, pierda o empate. El América siempre va a ser noticia, obviamente, y tiene que estar acostumbrado a ese tipo de situaciones. Solari, que viene a dirigir o alcanzó a dirigir un equipo con los mismos tamaños en esos temas como el Real Madrid. Bueno, regresamos con Chucky y Cristiano Ronaldo. Y es el duelo más atractivo que presenta la Serie A.
Volvemos a cronómetro cara a cara y hay que poner cara a cara al Chucky Lozano contra CR7, contra Cristiano Ronaldo. Y es que el fin de semana se enfrentan este sábado el Napoli contra la Juventus. Napoli es el sexto de la tabla, Juventus es el número 3. Te preguntaría, David, ¿este cara a cara es el duelo de protagonistas? ¿Es el más atractivo que hay en la Serie A?
Bueno, sin el afán de colocar obviamente al futbolista mexicano en el nivel de Cristiano Ronaldo, no lo tiene, pero sí es un futbolista muy importante para el Nápoles. Y si el Nápoles quiere mantenerse en una línea competitiva después de quedar eliminado a media semana por las semifinales de la Copa de Italia, si quiere realmente aspirar a un puesto europeo, pues tiene que sumar los 3 puntos el fin de semana en el estadio Diego Armando Maradona frente a la Juventus que tiene a Cristiano Ronaldo. Aquí hay una persecución, los dos equipos persiguen, más que los jugadores, los dos equipos persiguen objetivos dentro de la Serie A, Pablo. El equipo de la Juve persiguiendo los dos equipos de Milán, al Inter y al Milan, que son líderes de la competencia, y el equipo del Nápoles está persiguiendo los dos equipos de Roma, la Roma y la Lazio, que están ocupando los siguientes puestos detrás del Inter, del Milan y del Nápoles. Yo creo que hay objetivos comunes, ¿no?
Sí, aunque no sería un duelo mucho más atractivo en la Serie A, Zlatan, que su equipo está como líder con Cristiano Ronaldo, con la Juve. Yo entiendo, Irving Lozano es el líder o está empatado como líder anotador en su equipo. Es una de las piezas más importantes.
A ver, si Pablo, no está en ese nivel. No está en ese nivel,
definitivamente. Pero tampoco no creo que sea un duelo sumamente atractivo en la Serie A. Llamará la atención, pero si
no
tú
se vaya a enojar Guiñac. No se vaya a enojar Guiñac.
No se vaya a enojar Guiñac.
No está en ese nivel. No.
Exactamente.
Digo, lo vaya a decir, somos el peor enemigo de los mexicanos.
Y capaz de que nos dice, ustedes ya ni se sienten mexicanos porque viven allá, capaz de que hasta nos toquen eso, David. Pero, a ver, yo creo que al final la calidad tiene que tomarse en cuenta para que sea un duelo todavía mucho más atractivo. Y Lozano tiene calidad, pero no está al nivel de un CR7.
De acuerdo, eso es definitivo. Bueno, hablemos de NBA. A ver, Pablo, un tema que tú dominas muy bien. Y hablemos de dos jugadores que a futuro tienen realmente una solidez importante dentro del básquetbol profesional. Uno, Zion Williamson, el otro, Luka Doncic. ¿Quién de ellos será MVP primero?
Sin duda, Luka. El año pasado quedó cuarto. Sin duda, el año pasado quedó cuarto en la votación del MVP. Este año, al inicio de la campaña, era el favorito para ser el MVP por arriba de LeBron James, por arriba de James Harden y de quien tú me digas. ¿Por qué creo que Luka puede llegar a ser primero? No es que esta campaña lo vaya a llegar a ser.
No, de acuerdo.
Pero primero que Zion. Es un jugador mucho más completo. Es más espectacular, más explosivo Zion Williamson. De eso no hay duda. Nadie domina la pintura o pocos dominan la pintura como él con esa explosión. Pero lo que tiene Luka Doncic, el manejo de balón, la visión, ese básquetbol europeo que trae, parece que no te hace daño. Cuando te diste cuenta ya te hizo mucho daño. Pasa, tira. Es un jugador sumamente completo.
Bueno, y el propio Doncic subraya lo que tú dices. Cuando le preguntaron en el programa de Stephen A. Smith, le preguntaron sobre si sus posibilidades de ser el MVP, dice que él lo tiene contemplado a futuro, pero que hoy en día lo ve lejos. Dice, para ser MVP debes estar en un equipo que esté colocado en los dos primeros puestos de una conferencia. Ese sería mi criterio para elegir este galardón. Así que estoy de acuerdo, Doncic entiende que tiene que avanzar como equipo Dallas para colocarlo en un nivel para poder aspirar al MVP. Y el otro tema de Zion Williamson es el peso que ha adquirido, ¿no? Que ha ganado en peso y que tiene los expertos un tanto sorprendidos.
Exacto, y depende más de que le alimenten de juego a Zion. Él puede hacer sus propias jugadas, él puede penetrar, llevar el balón al aro, pero no con tanta frecuencia como lo hace Luka Doncic.
Dicen que está en 128 kilos.
Imagínate.
Es mucho peso para Zion Williamson.
Mucho, bueno, mucho. Y propenso a lesiones. Bueno, regresamos con Neymar. Bueno, venimos aquí a la sala de emergencias en Cronómetro y hay que hablar de Neymar, quien recurrentemente está, no en sala de emergencias, pero sí tendido en el terreno de juego. Me entristece tener que escuchar a un jugador, a un entrenador o a un comentarista decir que lo golpeen, se tiran, llorón, niñato, mimado, es lo que dice Neymar. Pues estará mordiendo una lengua o todas las que tenga, ¿no? A veces me siento incómodo, pero mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo, ¿cómo crees? O lo que hago en el campo. Bueno.
Oye, a ver, Pablo, pero tú de plano no quieres a Neymar, ¿no te cae bien Neymar?
Es que, ¿sabes qué? A mí no es que no me caiga bien Neymar, a mí me cae mal. Que,
caray, yo ya me había asustado, perdóname.
Me cae mal que constantemente fingen faltas. Y no solamente es Neymar, aquí la lista puede ser muy larga. Tan larga que nos podemos ir en un programa de 8 horas.
¿Pero estás de acuerdo conmigo en que Neymar no tendría necesidad de eso? Porque es un hombre con mucho talento.
Claro. Ahora, también déjame decirte algo. En defensa de Neymar, sí hace un muy buen... sí le pegan, sí le pegan. Pero el problema de Neymar es que ya es como el cuento del niño y el lobo, ¿no? Ya no sabes cuándo le pegan o no.
Ya no le crees.
Ya no le crees. Ahora, a veces le pegan muy fuerte y se levanta o le duele. Pero a veces ni le pegan. Y bueno, uno piensa que como estamos en esta sección, hay que llevarlo a la sala de emergencia, porque el tipo se está revolcando como una cosa que inimaginable, ¿no? Pero bueno.
Mira, ya hemos hablado, ayer hablamos un poquito de Neymar y sobre el tema de la disciplina, la manera en la cual se comporta en el campo y fuera del campo de juego. Si él hubiese, él estaba presupuestado para llegar a los niveles de Messi y de Cristiano y se quedó lejos de eso. A pesar de que es el jugador, la operación más cara de todos los tiempos de un futbolista. Los cataríes pagaron 222 millones de euros por él. Y yo me pregunto, ¿ya desquitó algo de esa plata? No lo creo, ¿eh?
Sí, no. Incluso yo no sé, David, si en algún momento llegaron a pensar que iba a ser el nuevo Pelé, ¿eh? Por todo lo que había detrás de Neymar.
Obviamente. Bueno, pero para ser el nuevo Pelé te tienes que poner al nivel de Messi y de Cristiano en esta época. Y
no,
él,
no, pero por supuesto,
lamentablemente estuvo muy, muy lejos y también sigue lejos de Pelé. Tiene que entregar... La última actuación de la selección brasileña en el Mundial fue desastrosa, terrible.
A la edad que tiene Pelé, David, no, resiste más que Neymar.
Sí, seguramente. No, y Pelé también le pegaban, ¿eh? Y a Pelé sí lo lesionaban.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de J.J. Watt, otro que dicen por acá que se la pasa lesionado, pero resulta que anuncia su salida de los Tejanos de Houston. ¿Vale la pena el riesgo de contratarlo? Tiene 31 años de edad y es un jugador con mucha personalidad, Pablo.
Yo creo que vale la pena por lo que te puede llegar a dar en un vestidor, en un equipo. Mira, claro ejemplo, ahí está el caso de Tom Brady. Me refiero a esa personalidad, a ese a contagiar a un equipo ganador, a tener un líder dentro de un vestidor. Ahí te puede ayudar J.J. Watt. Porque mira, los últimos 4 años de su carrera, jugó la mitad de los partidos de sus primeros 5 años de su carrera. Bajó en un 50% su productividad de capturas de quarterback y ya no fue nombrado el defensivo del año. ¿Por qué? Por las lesiones principalmente.
Claro, claro. Los músculos, los huesos empiezan a tener memoria y obviamente para un jugador de fútbol americano en un deporte de contacto y en su posición, pues estar sano es parte de mantenerte con una tendencia positiva. Y ningún equipo va a hacer una inversión, además, que no debe ser una inversión baja, en un jugador que se lesiona demasiado. Pero seguramente habrá quien levantará la mano. Por ejemplo, Pittsburgh. Los Acereros de Pittsburgh no te gustan que sean un refugio para J.J. Watt. Sí. Ahí están sus hermanos.
Exacto. Y ojo, no debe llevar un rol protagónico en el terreno de juego. Lo puede llevar en el vestidor. Y lo que te pueda llegar a aportar un veterano como J.J. Watt, bienvenido. Bueno, vamos a la pausa. Si hablamos de golpes y demás, ahí viene Mauricio Pedrosa, ¿eh? Cuidado.
Cuidado, que él le encanta la UFC. 5 minutos y aparece el señor Mauricio Pedrosa, al cual le damos la bienvenida. Aquí lo tiene usted. Viene sin Hércules Gómez, por fortuna, porque Hércules sí. Hay niveles en este programa, señor Pedrosa.
Bendito Dios.
Hay niveles.
Members only. Members only.
Exactamente. Ok. A ver, tenemos la UFC 258 este fin de semana en Las Vegas y llama la atención el duelo en peso welter entre Kamaru Usman, nigeriano-americano, contra Gilbert Burns, el brasileño. La pregunta aquí es, Mauricio Pedrosa, ¿realmente ante Burns se juega su boleto a la inmortalidad Usman?
Híjole, es una buena pregunta. Saludos a los dos, David, Pablo. No sé si la inmortalidad, pero fíjense un par de cosas que está logrando en su carrera en UFC, Kamaru Usman. Está invicto en UFC en 12 peleas. En su carrera profesional, 17-1. Pero si consigue ganar, estaría igualando a Khabib en un arranque en UFC con 13 victorias consecutivas. Le faltarían 3 para alcanzar el récord del enorme e inmortal Anderson Silva. Y está encaminado. El dominio que ha ejercido en los últimos 5 años en la división de peso welter, 170 libras, en UFC welter es 170 libras, es extraordinario. Esta es apenas su tercera defensa, es la cuarta pelea por título, la tercera defensa que hace del cinturón. Y es bien interesante este combate por la siguiente razón, David y Pablo. Estos dos peleadores durante los últimos 10 años eran compañeros de equipo. Tienen más de 200 rounds de sparring uno contra otro. Y se iban a enfrentar el año pasado en UFC 251. Duriño, como le dicen a Gilbert Burns, dio positivo por COVID. Pero se conocen a la perfección. Y eso la verdad es que es el combate bastante interesante.
Correcto. Además viene de vencer a Jorge Masvidal por una decisión unánime el 12 de julio. Pero obviamente va a encontrar una oposición mucho más poderosa este sábado en Las Vegas, sin duda alguna.
Sí, bueno, en aquella ocasión Masvidal además tomó la pelea con una semana de anticipación. Era cuando UFC, ¿se acuerdan?, que viajó a los Emiratos Árabes, al famoso Fight Island, y había demasiados protocolos. Uh-huh. Da positivo Duriño Burns y Masvidal, que se hizo popular por terminar una pelea en 3 segundos con un rodillazo impresionante a Ben Askren. No sé si lo tengan presente. Y habla.
Al inicio del combate, ¿no?
Correcto. Y Masvidal habla. Y empezó a criticar mucho a Usman. Le dan el combate. Y Usman la verdad es que lo domina de principio a fin. Claro, insisto, con esta salvedad de que tuvo solamente 6 días Masvidal para estar listo. Creo que va a ser un combate bien interesante. Es favorito en las apuestas Kamaru Usman. Yo creo que va a ganar, pero no va a ser nada fácil.
A ver, Mauricio, la pelea coestelar presenta a la mexicana Alexa Grasso y va contra una top que es Maisie Barber en el peso mosca. ¿Qué significa para la mexicana enfrentar a una de las que es candidatas o una de las tops en su división?
Pues es la pelea coestelar. Eso ya nos dice mucho que UFC ponga esta pelea como el anticipo a la pelea de campeonato del mundo. Yo le veo dos ángulos muy necesarios. El primero, y que tiene que ver con Alexa Grasso, es que ahora está peleando en las 125 libras y es un peso mucho más natural para ella. La 115 le costaba mucho trabajo y por eso la crítica que se le ha hecho es que no puede tener consistencia. Gana, pierde en su época en UFC. Y creo que lo que va a buscar es, por fin, viene de una victoria, le ganó a Ji Jung Kim en agosto y ahora quiere hilar victorias consecutivas. Pero enfrente va a tener a Maisie Barber. El apodo de Maisie Barber es The Future. Ella estaba destinada a ser la campeona más joven en la historia de UFC, pero hace justamente poco más de un año, durante su combate, se rompió los ligamentos cruzados. Y lo que es increíble es que terminó el combate, lo perdió, pero eso habla de su fortaleza. Esta es su pelea de regreso, es una gran peleadora. En esa división que es dominada por Valentina Shevchenko, que es probablemente la segunda mejor peleadora en el mundo detrás de Amanda Nunes. Pero sí creo que la pelea es bien importante para los dos. UFC, a diferencia del boxeo, si pierdes un combate no te castiga tanto. Pero a alguna de estas dos sí lo va a castigar si llega a perder.
Sí, de acuerdo. Ahora, bueno, como tú decías, perdón, para la Grasso es una gran oportunidad de volver a estabilizar su carrera. No fue esta chica, la vimos en México, si no me equivoco, en algún evento de UFC, y enfrentó ahí a la chica, a Carla Esparza, y perdió realmente un duelo muy apretado, Mauricio. Así que ahora tiene una oportunidad, como tú dices, de ligar victorias y tomar
Pero el cambio rumbo. De peso es lo importante, David. Ahora, tú conoces, los dos conocen a la perfección la importancia de pelear en el peso correcto. Sí. Y creo que pelear en la 125 no lo obliga a cortar tanto y puede verse más fuerte y puede hacer mucho más daño con sus puños.
Ojalá, porque Grasso no tiene victorias de manera consecutiva. Ya hablabas, Mao, de que gana, pierde. No tiene victorias consecutivas desde el 2016. Uh-huh. Entonces, ojalá que se le pueda dar un triunfo a la mexicana ahora, ¿no?
Este es su gran escenario. Insisto, vienen 6 semanas con 6 peleas de campeonato del mundo en UFC. Esta es la primera de ellas en 258. El hecho de que las hayan puesto a ellas en la pelea anterior, semifinal a la de campeonato del mundo, a la de Usman, creo que dice de la importancia para los dos de este combate.
Y qué bueno, porque el boxeo generalmente los pesos chicos no les da esa consideración. Qué bueno que la UFC sí se las da.
Ya ves, David, te va convenciendo
UFC. Catalogando a los buenos peleadores, no de acuerdo con su peso. Vamos a ver a Alexa Grasso, que es una de las grandes estrellas de este fin de semana en la UFC.
Hoy hace historia la niña de Guadalajara, Alexa Grasso, sintiendo la vibra del octágono más famoso del mundo. Bueno, mi evolución desde la primera pelea que tuve en UFC a ahora ha sido bastante. Soy una Alexa completamente nueva. Mi mente, mi cuerpo, mis músculos. He ido aprendiendo cada pelea que puedo mejorar, que puedo ser más rápida, que puedo ser más fuerte, que puedo aprender todavía muchísimas técnicas más. Para mí ser la primera mexicana campeona sería algo muy importante. Representar a mi país es algo muy bonito. Puedo representar a mi bandera en una plataforma tan grande a nivel internacional de artes marciales mixtas sería un logro increíble. Para derrotar a una peleadora como Mercy Barber es confiar en mí, confiar en mis manos, en todo el trabajo que estuve haciendo y no parar.
¿Sabe a quién veo en la celebración muy contenta?
No me diga.
La esposa de Tom Brady. La esposa de Tom Brady, el chamán, la ve muy contenta el domingo. Bueno, igual puede ser porque su marido ganó otro Super Bowl o porque anunció su retiro.
Ya lo vio usted y es el momento esperado de todos. Sí, es el momento que todos ponen en su agenda el viernes para ver al chamán y que nos ilumine de lo que va a pasar sábado y domingo. Pero chamán, a ver, ¿sí vio ganador a Tampa Bay o simplemente vio a la mujer de Tom Brady? Aclárenos esas dos cosas, chamán. Antes de
que se señor Viruega. ¿Qué insinúa usted, señor Viruega? ¿Qué insinúa usted? No, este chamán solamente tiene ojos para adivinar el futuro, para darnos la certeza de quién es un ganador. Y otra vez, de nueva cuenta, Super Bowl más y este chamán ha vuelto a triunfar. Este chamán sí toma riesgos, no como los Tigres, señor Viruega. Por cierto... Ya me declaré, soy fanático, el chamán es fanático de los Xolos de Tijuana y les agradezco mucho a los Xolos que le hayan mandado al chamán su camiseta del equipo de los perros, los Xoloscuincles, señor.
Los Xoloscuincles, muy bien, chamán.
A ver si pronto Caliente nos ayuda y nos patrocina esta sección, sería maravilloso.
No, o que le dé unos tips a Caliente, chamán. Pues quiere, como que nos dio
si Jorge.
No,
si quieren,
no, por
digo.
Supuesto.
No estamos en venta, pero si quieren. Ahí está el teléfono abajito.
Ahí está el teléfono abajito. O consulten las redes sociales del chamán. Bueno, a ver,
ventas
Chivas.
Ventas de ESPN.
Exactamente. Bueno, Chivas ante Necaxa. ¿Cuál será el marcador, chamán? Ilumínenos con el rebaño.
Bueno, déjeme hurgar muy bien en la pelota. En la pelota no, en la bola, en el universo, en el confín de lo que realmente puede significar este Guadalajara, estas Chivas, que según me cuentan, yo no lo vi porque andaba en Tampa, por cierto no lo vi, me reportaron que no salió usted del hotel, señor Viruega, para no variar, se la pasa metido en el hotel pidiendo room service, pero bueno,
había que cuidarse.
De acuerdo, todos los años se cuida usted. Bueno, resulta que Chivas ya hizo el milagro de ganar. Y lo veo ganador el fin de semana. ¿Contra quién me dice que va, señor Viruega?
Contra Necaxa.
Hombre, por favor, por Dios. Mire, le voy a adelantar hasta el marcador. 2-0. 2-0.
Muy bien. El rebaño gana 2-0.
El único equipo que yo no pronostico aquí del fútbol mexicano es de los Xolos, porque una parte de mi corazón están con ellos y porque además no sería correcto involucrar sentimientos en algo tan científico y profesional.
Muy bien. Oiga, y a ver, chamán, pasemos al rival de las Chivas, al antagonismo total. El América va contra los Gallos.
Ese me gusta.
El chamán, El
por
chamán.
Por cierto, tuve
no el dueño
que.
De la playera, porque ya había el apellido de la playera, No el dueño de la playera, sino el chamán. ¿Qué nos puede decir del América?
Ahora, señor Viruega, ya pude sacar toda la información que tenía la pelota. Estuvo a punto de estallar anoche. Por poco una emergencia, la pelota se infló tanto por lo de Tigres. ¿Cómo? Por cierto, ¿cómo son llorones los aficionados? Perdón. a algunos aficionados de Tigres, y algunos jilgueros.
Chamán, no le van a mandar playera a los de Tigres.
Yo pensaba que los del jilgueros eran de la América, pero resulta que son de Tigres. Bueno, está bien, cambia la época. Me preguntó este del América. Va contra el gallo blanco, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, señor! Señor Viruega, veo una sorpresa.
No me diga.
Veo una sorpresa el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Y solo... Bueno, esa sorpresa podría ser que el América jugara bien, ¿no? Eso sería un milagro. Y el chamán no está para ver milagros.
Sería una buena noticia para Solari, ¿no?
No. ¿Sabe una cosa? El América no le gana al Querétaro. El chamán se lo firma, se lo asegura. El América no será capaz de pasarle por encima al Querétaro.
Entonces,
el Querétaro sale con puntos de el Azteca.
No. ¿Pierde? No me diga, Chamán, usted me dijo que tomaba riesgos. Que
yo
no era
nada
como
más le digo que el América no gana. Que el América no gana. Espero que usted confíe en este chamán, señor Viruega, porque este chamán le ha dado muestras inequívocas de que no se equivoca jamás. Por cierto, ¿cómo va el señor Varela? Yo pronostiqué que salía en 2 días de la enfermedad.
No, chamán, ahí sí le falló. Ahí sí le falló porque todavía sigue
Le mandamos un abrazo, un saludo al señor Varela.
La lista de
mucha fuerza, mucha fuerza. Ya veo aquí en la bola, lo veo muy pronto de regreso y lo veo, ¡ah, caray! Lo veo con un coco en la mano en Acapulco.
No me diga.
Bueno, eso se ve en la bola. No sé si sea verdad o no.
Bueno.
Igual hay un torneo de tenis en Acapulco pronto.
Bien se merece un descanso después de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a una pausa para regresar y hablemos de Tom Brady, 43 años de edad.
De la mujer de él no vamos a hablar.
¿Cuál es el éxito?
No.
Hablemos una vez más de Tom Brady, pero no hablemos tanto de sus logros, no hablemos tanto de lo que ha conseguido, porque eso ya lo sabemos y lo hemos repasado a lo largo de esta semana. Sí, son 10 Super Bowls, 7 anillos ganados y es el más grande de todos los tiempos en una discusión en la cual puede involucrarse con Michael Jordan, Mohamed Ali y quien ustedes digan. Pero el éxito de Tom Brady a sus 43 años de edad, que siga siendo un factor fundamental en su equipo, simple y sencillamente tiene que ver en el cuidado personal, en la preparación de un jugador profesional, en la preparación de un atleta, en un deporte de impacto, donde tiene que cuidarse constantemente. Y no solamente hablamos de meterse al gimnasio, no solamente hablamos de una preparación que tenga que ver con el estudio, con el video, con el análisis, con el ajuste de sus compañeros. No, lo más importante tiene que ver con su persona, con su cuidado, con su cuerpo. Probablemente no sean los mejores días para hablarlo porque su festejo fue por allá de lo más permitido, pero se lo puede pasar a Tom Brady. El cuidado que ha tenido a lo largo de su carrera ha sido ejemplar en alimentación, en descanso, en invertir en su cuerpo y no gastarlo en parrandas. Por eso es que tenemos un jugador que a los 43 años de edad gana un título y no piensa todavía en el retiro.
Sí, completamente de acuerdo con lo que has afirmado en la hora cero. Finalmente es el resultado, él puede extender su carrera hasta estos niveles de longevidad por la forma de vida que ha tenido. Y eso nos puede servir para el ejemplo que tenemos que seguir en la vida muchos de nosotros. Bueno, vamos con el tiempo extra, Pablo, si te parece bien. En Australia, sin público, y la pregunta es, ¿sin Djokovic? Vemos una imagen de la Rod Laver Arena. Ha entrado en vigor en el estado de Victoria, un toque de queda hasta el mediodía del sábado 13 de febrero. Le platicamos, no tenemos la imagen, le platicamos. El partido entre Djokovic y Taylor Fritz se alargó a 5 sets y eso hizo que su finalización fuera ya bien entrada la madrugada en Melbourne, lo que obligó al desalojo de los aficionados. Pero parece que hay un tema que tiene que ver con un contagio de COVID-19, lo cual obligaría a retirar al público de las tribunas.
Exactamente, eso ocurre en Australia. Por otro lado, Fernando Alonso sufrió una fractura en la mandíbula y es que el piloto fue operado de una fractura en la mandíbula tras ser atropellado en Suiza. El piloto Fernando Alonso pasó por el quirófano en una clínica de Berna. El accidente que se produjo mientras el piloto se entrenaba en bicicleta está siendo investigado. Tú ya nos dabas detalles de ello el día de ayer, David.
Sí, y resulta que iba a dar vuelta el auto en el supermercado de un carril a otro, iba a cruzar todo el carril y él estaba detenido el tráfico. Y Alonso venía en uno de los entre los autos detenidos y ahí fue donde lo embistió el auto ese que entraba a un supermercado. No fue por exceso de velocidad, fue realmente un accidente y qué bueno que Fernando Alonso esté bien. Bueno, Tom Brady se someterá a una cirugía de rodilla, Pablo.
Sí, exactamente, y con esto, bueno, pues planea estar varios meses fuera por esta operación de grado menor en la rodilla izquierda, así lo confirmó Bruce Arians, el entrenador de Tampa Bay, una rodilla que él se lesionó en el 2008, ligamento cruzado anterior, quedó fuera todo el año, pero es una operación menor y pues espera que esté listo para el inicio de la siguiente temporada, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Esperemos. Generalmente ha sido un hombre, como tú lo platicabas hace un instante, la hora cero, que lo han respetado las lesiones por la manera en la cual ha cuidado su cuerpo.
De acuerdo, y toda una técnica que tiene de alimentación, de recuperación y demás, que ha sido también ejemplar, ¿no?
Bueno, nos vamos ya. El fin de semana tenemos juegos interesantes en Inglaterra, un partido entre Manchester City, líder de la competencia, y va a enfrentar al Tottenham de Mourinho, así que se presenta el duelo Guardiola-Mourinho, que siempre es atractivo. Y por supuesto ahora nos quedamos con Ahora o Nunca, Pablo Viruega.
Así es, disfruten el fin de semana, hay la verdad mucho que ver, sobre todo mucho fútbol, y pues estaremos aquí de regreso la próxima semana.